U Republicana. Radio.
En este momento confluyen las palabras transformadas en melodías, el espacio para conocer los orígenes propios del lenguaje de la belleza. A partir de este momento, la poesía tiene la palabra en urepublicanaradio.com.
La poesía tiene la palabra.
Conduce Pablo Uribe Ricaurte.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en La Poesía Tiene la Palabra. Hoy trataremos el tema relacionado con el gran poeta León de Greiff, sin duda alguna uno de los grandes poetas que dio la literatura y sigue dando en torno a León de Greiff, la figura estelar de la literatura del siglo XX, que comprendió a inicios y mediados, casi llegando a finales del siglo XX, Francisco de Asís León Bogislao de Greiff. Así se llamaba el gran poeta León de Greiff. Nació en Medellín, Colombia, el 22 de julio de 1895 y murió el 11 de julio de 1976. Más conocido como León de Greiff, fue uno de los más destacados poetas del siglo XX en Colombia. Utilizó diferentes seudónimos para firmar sus obras, entre los cuales Leo Legris, Matías Aldecoa, Sergio Stepansky y Gaspar Fondenach son los más conocidos. De Greiff fue de los primeros impulsores del movimiento literario Los Panidas de Medellín en 1915, grupo de 13 intelectuales de ideas renovadoras en literatura y arte que iniciarían las nuevas tendencias en dichas disciplinas en Colombia. En ese movimiento participaron además personajes como el filósofo Fernando González y el caricaturista Ricardo Rendón. La poesía de León de Greiff busca la sonoridad y es rica en propuestas lingüísticas asimiladas por algunos críticos al culteranismo o neobarroco poético. De una amplia cultura, de Greiff utilizó un vocabulario y giros del castellano antiguo no siempre fáciles de comprender, así como profundos conceptos filosóficos varios, tanto de Occidente como de Oriente, a los que acudió desde su juventud. Como ha sido siempre la costumbre compartir los datos biográficos con algunos poemas de cada autor, voy a declamarles algunos poemas de este mismo autor, de León de Greiff. Para ustedes este soneto, que es muy bonito, de León de Greiff, que dice así: pues si el amor huyó, pues si el amor se fue, dejemos al amor y vayamos con la pena, y abracemos la vida con ansiedad serena, y lloremos un poco por lo que tanto fue. Pues si el amor huyó, pues si el amor se fue, vayamos al Nirvana o al reino del Turé, y abracemos la vida con ansiedad serena, y lloremos un poco por lo que tanto fue. Vayamos al Nirvana o al reino de Tulé, entre brumas de opio y aromas del café, y abracemos la vida con ansiedad serena, y lloremos un poco por lo que tanto fue. Por la amada sencilla, por la amada tan buena, por la amada tan buena, de manos de azucena, corazón mentiroso, si siempre la amaré. León de Greiff nació el 22 de julio de 1895 en la ciudad de Medellín, de ascendencia sueca y alemana, hijo de Luis de Greiff Obregón y Amalia Hauser Rincón. Su padre era nieto del sueco Carl Sigismund Fronholt von de Greiff, un ingeniero y geógrafo sueco que se trasladó a Colombia en 1825 y cuya familia tuvo un rol activo en la abdicación del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia. La madre de Greiff, Amalia Hauser Rincón, fue hija de Heinrich Hauser, un mecánico y ebanista alemán que emigró a Colombia en 1839. De Greiff también era bisnieto de Francisco Antonio Obregón Muñoz, quien había sido gobernador de Antioquia entre 1836 y 1841. Fue bautizado el 11 de agosto de 1895 en la iglesia parroquial de Veracruz por el padre Pedro Alejandrino Zuluaga, con los nombres de Francisco León por San Francisco de Asís y León Tolstoy. Sus padrinos fueron su tía paterna Rosa Emma de Greiff Obregón y su esposo Luis Vázquez Barrientos. Relato de Ramón Antigua, que dice así: en el alto de Otramina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez. En qué semejante rasca me topé con Toño Duque montado en su mula blanca, me topé con Mr. Grey, el de la taeña barba. Los tres venían jumados como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrísonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas. Los tres jumaos venían, y con tres jumas en ancas, vale decir un repuesto de botellas a la saga. Ellos cantaban canciones un poco muy mucho báquicas, donde era asunto de mozas a juro desdoncelladas, donde era asunto de mozas y de riñas y batallas, con la divina botella de Rabelais bien loada. Ellos corrían espuelas y las mulas se quedaban, ellos bajaban en todas las ventas y las posadas, y ellos bajaban y bebían el aguardiente de espumillas irisadas, puro dinámico excelso, y en las totumas de nácar, y requerían de amores con miel de finas palabras a las chicas pispiretas y a las mujeres casadas. Cuando lleguen a la orilla caliginosa del Cauca, ¿cómo andarán de borrachos luego de parar en Lara, donde ordeñan el más límpido anís, las manos más blancas, demoran allí las cinco sirenas de la cabaña? Cuando lleguen a la orilla, rientes a carcajadas por el paso de los pobres sobre la vetusta barca, tomarán el otro lado, las seis ya serán llegadas, y en lo de Don Nuño Ansúrez alto harán en la jornada. Allí venden aguardiente de Concordia, cosa brava, whisky grande en ocasiones, ron negrita, ron jamaica, cigarrillos y tabacos, machetes, pólvora, cápsulas de revólver, aparejos, atún, salmón y otras latas. Allí la cháchara es buena cuando salen las muchachas, si son las de Lara esquivas, las de aquí son poco hurañas. Magüer con mil requisitos que hacen más dulce la danza venusina en el recato de las sendas enlunadas, si hace luna, o en las sendas tenebrosas, o en la playa y a la vera del tortuoso río que hierve de rabia. Después del postrero trago, si no se concertó nada de erótico esparcimiento con las ninfas amadriadas, después del último trago montan de nuevo en volandas, tuercen el rumbo hacia el norte. La noche llegó de plata, toda sembrada de estrellas, y en el cielo y en el Cauca llegaron al señorío feudal erótica marca de rosa de bolombolo, la de pupilas estrábicas, de muslos pluscuamperfectos y de senos cuyos como y de senos como, como cráteras de Corindón, cuyos vinos antes queman que no embriagan. Llegaron la comiá, crecida la muy quebrada, para reforzar el ánimo beberán otra vegada, mojarán botas y briches y camisas coloradas, metiéndose hasta las metiéndose hasta los pechos entre las túrbidas aguas. Siguieron la trocha al linde de las sonadoras sabanas turbulentas del Bredunco, que otros dicen río Cauca. Llegaron a la herradura, palacio de Cine y Guadua, y de las mil y una noches de Sariad y Cherezada, y de Aladino y Simbad viene la desencillada. Allí don Pipo el arriero, supercopa renombrada, de Amagá a Titiribí, del Cangrejo a la Pintada, desde Ansá hasta Cocojongo, y en Medellín y otras plazas. Allí don Pipo el arriero, y en éxtasis la mirada, pues si se lleva las mulas, les deja las damajuana. Pronto regresa don Pipo, y en éxtasis la mirada, ya se beben el primero con él, en la decantada casona de la herradura, casona de Cine y Guadua, de calor y de mosquitos, de culebras y cigarras. Bajaron al corredor, subieron a las hamacas. Ahora llegó el recuento, balance de la jornada. Mientras sirven el condumio, gozosamente se parla. Mientras se parla, se fuma, se bebe mientras se llanta. Se conversan hiperbólico, cuasi mentir, mientras canta la marmita en el fogón, mientras sueña la montaña. Sueño de ceibos robustos y de esbeltísimas palmas, mientras el río se fuga al sol, al son de su absorta cántiga de leyendas y de mitos, mientras la luna se apaga para darle espacio al sol, madrugón de mala gana, al sol con cara de jaque, muy mimado de su daifa, levantado al contrapelo tras de la incruenta batalla, para darle espacio al sol, Caimacán de Senufana, cacique de Bolombolo, región salida del mapa. En el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez, en qué semejante rasca, me topé con Toño Duque, montado en su mula blanca, me topé con Mr. Grey, el de la taeña barba.
Seguimos pasando la una.
De su autobiografía, León de Greiff escribió en su registro de personal: estado civil, casado, bígamo y aún trigémino, salud muy buena, gracias a Dios. Estudios que ha hecho: filosofía y letras, un año de ingeniería, 20 años de tanteos, de sin rumbos, escuela o colegio en los que los hizo, Universidad de Antioquia, Escuela Nacional de Minas, calle, alcobas, bibliotecas y cafetines, grado o títulos o título que posee, opifex verborum, extractor de esencias, quintas, musúrgico, acontista, etc., relapso y contumaz hereje, habilidad especial, tergiversante, signista, navegador de nubes, tocador de fagot, contabilista y estadístico, domesticación de culebras para los empleados de manejo, clase de fianza, hipoteca sobre sus minas de condoto, platino y netupiromba, peridotos y crisoprasas, y sus pesquerías de perlas en beba y sus destilerías de Ginebra en Idem. Número y fecha de la escritura, no recuerdo. Notaría en que fue otorgada. Usted notaría que no recuerdo ni el número ni la fecha, tampoco la notaría. En una entrevista, el novelista Jaime Ibáñez le preguntó: diga usted, maestro, ¿qué experimentó cuando sintió el deseo de escribir poesía? Respuesta: en realidad, joven Ibáñez, creo no recordar cuándo sentí tal deseo, ni menos aún que experimenté en tal momento crucialísimo. hasta hace tanto de ello, tengo mis sospechas de que no experimenté nada especial y hasta que no sentí tal deseo, mis primeros como mis últimos versos los hice y los haré casi que sin el propósito de lograrlos y sin que ningún afán acuciéseme. La primera vez que incurrió en delito poético tendría el chico sus 16 años. Ello ocurrió en la Villa de la Candelaria. Motivo, tema de la primera poesía, sí lo sé, mas no lo digo. Tiene esa dama el aire de una Bianca Capello, ojos de verde un Díbago, labios de rojo cruel, albos, erguidos senos de Afrodita de Melo, flotadora melena como un negro alquicel, envuelve el cuerpo grácil, purpúreo terciopelo, recamado y urdido como un raro joyel, y el corazón esconde, martirio de mi anhelo, dentro la pulpa henchida de blancura y miel. Y esa dama conturba mi anímula impasible, y más que su belleza, su altivez me domina, me enloquece su gélida falacia florentina, que a mi espíritu enfermo de cansancio indecible nada trae ni obsede, sino la indefinible, deliciosa amargura de su boca felina. Balada del disparatorio báquico, impregnada de múltiples romanticismos, dicela el ebrio. ¿A qué exte dixo el ebrio una vegada? ¿A qué exte dixo con su voz cansada? ¿A qué exte dixo por la madrugada? Yo de ello no sé nada. Bebamos en las cráteras de oro que elaboró el cincel benvenutino, champán bullente y bullicioso y vino. Bebamos en las ánforas de barro, doria hidromiel, en el panzudo jarro blonda cerveza y en las cristalinas frágiles copas el anís sonoro, así como las finas misturas sibilinas, porque es dulce olvidar. Bebamos en las cráteras de oro el líquido tesoro que enloquece las mentes y elide los deseos y que sume los sueños impotentes en helados leteos, porque es dulce olvidar. Algo esculpido quedar merece en el cerebro, nada, porque es dulce olvidar. El viento azota la cima de los árboles tedioso, vacila el corazón ante la rota, el espíritu vago, la voluntad errátil es un tortuoso llago, y el soñar aterido y no vibrátil, ni altanero y nostálgico anheloso de una distinta vida. Los jardines románticos horros están de idilios y son güeros los cánticos jocundos de Himeneo. Dormita ya el deseo, ya dormita el amor y yerra enloquecida por sus lueñes exilios de dolor, la alma pura de Ofelia, mientras Hamlet, moroso y taciturno, sepultóse en sí mismo. Ya no existe la verdad si ha existido, ya no es nada la belleza y lo es todo, y la tristeza como esa sas vulgar y adocenada. Yo buceo un abismo y el tal abismo es hueco, todo es superficial, mentido y triste, todo el amor y la naturaleza, el mar, las nubes, la ideal belleza, solo restan cinismo, rutina y el enteco sentido de lo práctico y la cómica metafísica vómica. Es preciso beber la sangre cálida de los magos elixires, complicados brebajes, quita esencia, sudor de las retortas y alambiques, todos los filtros químicos y alquímicos, el díctamo, el nepente, súmamen en la demencia. En el absintio quiero que se esconda, tras de sirena glaucos ojos, mi espíritu arbitrario, mi corazón y toda la amargura de abolidos despojos. Es preciso beber la sangre cálida, sangre morena o sangre bronda, en el absintio quiero que se esconda, tras de sus glaucos ojos de sirena, mi corazón y toda la amargura, la azul locura pálida, soberana locura, se asile en mi cerebro solitario. Bebamos en las cráteras de oro, todo el licor que corre por la vena de la pródiga uva, y hagamos la serena o la loca, vida del que en sí propio no se toca y que en nada se halla. Búdico ser en éxtasis, Hayam bajo los astros, Edgar en la taberna, Diógenes en su cuba, desdeñosos e impávidos, sonrientes, mirando la batalla sempiterna, mirando la batalla de apetitos, la gresca y el estridir de dientes, y el vulgar forcejeo para ascender, para medrar, para vivir. Nosotros, sí, nosotros, olímpicos, yazgamos sobre el trípode sacro, claudicantes e irónicos, sonrientes espectadores del simulacro, sin recordar, sin añorar, sin anhelar, sin un solo deseo. Bruña el trágico véspero con sus sórdidas lumbres incendiarias. Dore el amanecer con vagas lumbres y medias tintas de atediada suavidad, y aljófare la luna del bebedor la cabellera bruna, o la blonda o endrina cabellera, nimbada de doliente claridad, y bebamos el vino, y bebamos el vino, y bebamos el vino. A que exte dixo el ebrio navegada, a que exte dixo el con su voz cansada, cansada, a que exte dixo por la madrugada, yo de ello no me curo, yo de ello no sé nada. Fundación de los Panidas. De Grave hizo sus primeros estudios en el Liceo Antioqueño adscrito a la Universidad de Antioquia, y después comenzaría la carrera de Ingeniería en la Escuela Nacional de Minas, incorporada a la Universidad Nacional de Colombia desde 1939, para aquel entonces una institución de educación superior independiente, de donde sería expulsado junto a otros estudiantes en 1913 por subversivos y disociadores. Ese mismo año fue secretario privado del general Rafael Uribe Uribe, amigo personal de su padre hasta poco antes de su asesinato. Su nombre también figura entre los muchachos liberales que se enfrentaron en batalla campal e incruenta contra los muchachos conservadores del sacerdote español Cayetano Sarmiento en la plazuela de San Ignacio el 11 de mayo de 1913. El jefe improvisado del bando rojo era el jovencito León de Grave. En febrero de 1915, los Panidas, que eran 13 muchachos, publican su revista literaria con dicho nombre, de la cual los tres primeros números tienen como director a De Grave y los 7 números restantes a Félix Mejía Arango. Es en esta revista en donde publica su primer poema, Balada de los Búhos Estáticos, en el cual ya se manifiestan el léxico poco usual, la ironía, el humor, el intenso lirismo entre arcaico y novísimo que caracteriza su poesía. El poeta antioqueño definió así el propósito del movimiento literario: nos animaba ante todo un propósito de renovación. Por aquellos tiempos la poesía y el arte, añade el cronista actual, se había hecho demasiado académica. Nos parecía una cosa adocenada contra la cual debíamos luchar. Fue esencialmente ese criterio de generación lo que nosotros tratamos de imponer. Pero la vida del primer movimiento literario artístico modernista de Colombia duró solo 6 meses. En junio de 1915 se editó el último número de la revista, y ese mismo mes León de Grave se trasladó a la ciudad de Bogotá.
Un Republicana Radio.
Seguimos pasando la una.
Relato de Sergio Stepansky. Juego mi vida, bien poco valía, la llevo perdida sin remedio. Eric Jorson. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero, contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín, la juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego, la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo, la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo, todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el hórrido, diminuto abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los congajos que se guindan las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por dos huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en gríseas podres toda la altura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Reconocimiento y polémica. Su obra fue intensamente polémica debido a la experimentación permanente en cuanto a la forma, el estilo y el vocabulario que solía utilizar. Aún hoy la crítica literaria no conviene un lugar definido de su creación. La discusión oscila entre el modernismo hispanoamericano y las vanguardias principalmente. En este último estadio, Juan Felipe Toruño adhiere al término sinfonismo como otro de los ismos a considerar en vanguardias literarias, siendo su único exponente León de Greiff. En 1958, León de Greiff ejerció el cargo de secretario de la Embajada de Colombia en Suecia. Su fama fue tal que fue invitado a la Unión Soviética y a China. En el año 1976 fue jurado del concurso Casa de las Américas en Cuba. Ese mismo año su esposa murió. En 1970 fue reconocido su admirable trabajo literario con el Premio Nacional de Poesía. Después de ahí recibió otras distinciones oficiales como la Cruz de Boyacá y la Orden de San Carlos. En Caracas se creó un premio de poesía que lleva su nombre. Ese mismo año fue postulado al Premio Nobel de Literatura, hasta que en el año de 1976, concretamente el 11 de julio, fallece en su residencia en Bogotá. Esa es la vida y obra de este gran escritor, León de Greiff, que tuve el rato de compartir con ustedes. Hasta aquí, mis queridos oyentes, la vida y obra de León de Greiff. Con ustedes, este rato que he compartido, quedo muy agradecidos para ustedes haber compartido estos momentos de poesía, deseándoles que terminen de pasar una feliz tarde y que disfruten de esta audición con ustedes. Terminen de pasar un feliz día, que Dios los acompañe siempre. Muchas gracias.
This is europublicanaradio.com, the university voice that you want to listen. We are broadcasting live from Bogotá, Colombia, for the world.